de la carta a los romanos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias. Ni hagáis ya de vuestros miembros armas de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos retornados a la vida, y vuestros miembros como armas de justicia al servicio de Dios. Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta lectura que acabo de hacer de la carta a los romanos, capítulo sexto, San Pablo habla a los neófitos recién convertidos de el grupo, el pueblo, la comunidad de Corinto, y les dice que ya no domine el pecado como antiguamente en sus cuerpos, en su ser, que no hagan de su vida y de sus miembros miembros de la injusticia, injusticia en el sentido de que no producen justicia delante de Dios, que no son justos, sino que se den cuenta y se enteren de que ya no están bajo el dominio del pecado, sino bajo el dominio de la gracia. Y el que está bajo el dominio de la gracia, pues ya está en otra condición, en otra condición. A mí me gusta mucho esto. Yo lo he predicado muchas veces. Y lo he predicado muchas veces pues porque yo entiendo que aún dentro de los cristianos hay muchos grados de cristianismo. Y hay cristianos que están todavía bajo el dominio del pecado. Hay cristianos que son buenos, que ejercen también de buenos, que tratan de luchar contra el pecado, que tratan de superar, de superarse, pero que no van a llegar nunca a superarse. Y no van a llegar nunca a superarse mientras estén en sí mismos, mientras estén en sus fuerzas, mientras estén bajo el dominio de la ley, es decir, de la ley de sus propios esfuerzos, de la ley de su propia fuerza para salir de ellos. Pecado es una cosa insidiosa. Pecado es una cosa que está dentro. El pecado, pues, lo arrastramos desde el principio, desde Adán y Eva. Y no es fácilmente, no se nos suelta fácilmente ese pecado. No se nos suelta. Ayer decía, yo hablaba de esta mujer de nuestro grupo que acaba de morir, Nati. Y bueno, digo cosas muy íntimas de ella. Y alguno ayer me reprochaba y me decía que por qué hablaba con tanta intimidad de Nati. Digo, pues mira, por una razón. Porque obedezco. Ella me dijo en un momento determinado que si las cosas que le pasaban pudieran en algún momento servir de testimonio de Jesucristo, que Él la publicara, que Él lo dijera, que fuera alabado al Señor por medio de estas cosas. Por lo tanto, no solamente tengo el derecho a decirlo, sino la obligación. Y entonces, pues, aunque lo que iba a contar no era de ella, era mío, pero bueno. Pero el tema es que Nati, pues, hubo un momento en que a mí no me pareció que pudiera dar de sí gran cosa esta mujer por el estilo de vida que tenía, pero me equivoqué de medio a medio. Porque el Señor la llevó los últimos meses de su vida a una profundidad muy grande en el Espíritu Santo, dentro y en medio de una sencillez extraordinaria. Pues bien, el otro día, el día siguiente, a los dos días de su entierro, estaba yo cosiendo un botón en uno de mis pantalones, en una camisa, en el puño de la camisa, porque ya durante tres lavadas me fastidiaba ponerme la camisa sin botón. Está medio suelta, como veis, si no tiene botón. Cogí una aguja, la enhebré y lo cosí. Y me puse tan contento que me fui al despacho del párroco a ver si había alguien que me pudiera felicitar. Y me encontré con el párroco y una señora y me felicitaron. Y me volví muy contento a mi habitación. Pero después, acostado ya, me di cuenta de que yo hacía 20 años que no me cosía un botón por efecto del inconsciente, de mi miedo. Yo no soy capaz ya, dada mi edad, de enhebrar una aguja. Y yo no soy capaz de coser un botón y encima sin dedal. Y nunca me atreví. Y vi como el inconsciente me tenía dominado. Durante 20 años sin coser un botón. Digo, qué poderoso es el inconsciente. Ahora ya me he librado. El próximo botón lo coso. Pues bien, estando en estas del inconsciente, de repente escucho en mi interior algo, una voz, como queráis llamarlo, que me decía: tú nunca podrás tener una manifestación del Espíritu, ni siquiera a la hora de tu muerte, como el que ha tenido Nati. Así de repente, dicho así, me quedé congelado. Dio vaya. Y siguió la cosa. Adelante. ¿Por qué razón? La razón es que yo creo en lo más profundo de mí que merezco algo. Estas fueron las primeras palabras. Merezco algo. Y ya fui notando. Digo, sí, es verdad, merezco algo. Y un poco más adelante. ¿Tú crees que todo tu trabajo, toda tu predicación, toda tu dedicación a la gente tiene que serte reconocida? Y mientras tengas eso, tú nunca podrás tener una efusión del Espíritu Santo como la que ha tenido esta mujer. Esto parece fácil decir en una charla, pero en una revelación ungida, te penetra como una taladradora, te desnuda, llegas al fondo de ti mismo, llegas a lo profundo de tu inconsciente y te lo pasas fatal. porque te das cuenta que es verdad. Yo me uní en el túnel del tiempo con Adán y Eva, y los tres juntos nos dimos cuenta de que coincidíamos en algo muy serio, en que los tres queríamos ser como Dios. Pues bien, estuve tambaleándome mucho tiempo hasta que me di cuenta de que me dolía, pero no tenía posibilidad de rechazar ese dolor y no tenía tampoco posibilidad de rebelarme. Entonces saqué a lucir mi teología y dije para mis adentros: te doy gracias, Señor, porque no soy capaz de rebelarme contra lo que me estás diciendo. Luego, no estoy en el infierno. Estoy en el purgatorio. Porque lo de rebelarse es para los del infierno. Y yo, como no me podía rebelar, me veía preso de una revelación profunda. Y cuando se está preso de una revelación profunda de tu pecado más hondo, eso es el purgatorio. El purgatorio es enterarse de lo que eres, enterarse de tu pecado, que te duela y ver que es verdad. Y entonces yo sentí realmente en mi corazón que necesitaba que se me reconociera, pero también en el inconsciente. Si vosotros me decís: Chus, es que tú exiges que te felicitemos, exiges que te demos gracias por las predicaciones que nos haces. Y yo, así, en el consciente, pues a lo mejor ni tengo ganas de que me felicites, pero en el inconsciente sí. En lo más profundo de mí, yo estaba claro de que me merezco algo. Un predicador de la gratuidad, necesitando que se lo reconozcan, ¿qué es? La negación de la gratuidad. Porque la gratuidad o se predica gratuitamente o no es gratuidad. La gratuidad o se ejerce gratuitamente o no es gratuidad. Con lo cual, estaba en lo profundo de mi corazón descubriéndome un pecado serio, pues porque yo necesitaba esto. Ahora bien, hay una cosa bonita del Señor, que cuando se te revela esto, te sana. Es una revelación sanante. Y entonces yo volveré a sentir cosas, pero ya no en ese nivel del pecado, porque ya sé cómo soy, ya me acepto como soy, y yo no podré volver a cometerlo, sencillamente porque estos pecados no son de comisión, son constituyentes. Nos constituyen, es que tú eres así también. Es el mismísimo pecado original. Tú necesitas que te valoren, que te quieran, que te lo reconozcan, que esto. Por eso yo, junto a Adán y Eva, yo notaba dónde estaba mi pecado. Y yo lo comparto ahora con mis hermanos, que estáis aquí, sencillamente porque sois hermanos de gratuidad, hijos de gratuidad. Y entonces a mí me toca denunciar o anunciar el Evangelio de Jesucristo que se me ha revelado a mí. Y el Evangelio que se me ha revelado a mí es que yo nunca seré capaz, como Nati, de esa acción del Espíritu como la que tuvo ella, a no ser que sea liberado por la acción del Espíritu Santo de mi necesidad de reconocimiento de mi trabajo, a no ser que sea liberado de mi antigratuidad. ¿Os dais cuenta? Hablamos de la gratuidad, mentira. Yo llevo tantos años hablando de la gratuidad, mentira. Verdad, pero mentira. Mentira, ¿por qué? Pero si tú necesitas que te lo reconozcan, no estéis bajo el pecado, dice San Pablo, porque sois hijos de la gracia, sois hijos de la gratuidad. No estéis bajo el pecado, pero ¿quién es capaz de hacer esto? Pero sí es muy interesante esta predicación para un grupo como este, sencillamente, pues, ¿por qué? Porque estas cosas, una vez conocidas, una vez asumidas y aceptadas, se pueden pedir al Señor para que a ti haga esto, o te haga lo mismo. Y entonces te sucederá, como a Nati. Entonces te sucederá. En cada uno lo hará a su manera, claro. Cada uno lo hará a su manera, pero... Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la Navidad? Pues sí que tiene que ver con la Navidad. Porque en la Navidad se nos presenta un Jesús Salvador niño. Y hay que sacarle todo el jugo al niño. ¿Y cuál es el jugo del niño? Pues que el niño, poned en vuestra imaginación cualquier niño que está en una cunita, un niño de unos días, de unos meses. El niño no acusa a nadie. El niño es la imagen más profunda de la gratuidad. El niño no te acusa. Y si no te acusa, pues mira, tienes en tu vida montones de pecados y de problemas de los cuales te estás acusando tú. Y como te acusas tú, pues vale muy poco la acusación. ¿Y por qué vale poco? Sencillamente porque no te crees tú que eres malo. Padre, me acuso de ser esto. Vas al confesionario. Pues si no te lo crees. Si tú no te crees tus propios pecados. Si tú no te crees que eres malo. Bueno, pues hasta cierto punto tienes razón. El niño tampoco te acusa. Así que aprovechate en Navidad. Aprovechate en Navidad que el niño no te acusa. Ese niño en la cruz ya puede ser un poco distinto. Pero en Navidad... el niño no te acusa. Pero no estás hablando tú de acusación, sí, pero estoy hablando de otra acusación distinta. No estoy hablando de la acusación de mis pecados, de esos con los que funciono en la vida, de esos que me ha metido la tradición pastoral, o de esos que... No. Es que hay un pecado nada más. Ese pecado es el original. Ese pecado es el que quiere ser como Dios. Ese pecado es el que hace que nosotros muchas veces nos rebelemos, comamos la manzana. Ese pecado es el que hace que nosotros, pues, nos endurezcamos, vamos a decirlo con esta palabra. Y el pecado del endurecimiento, ese es el que es verdaderamente pecado. Todos los demás pecados delante del niño no existen. Porque si tú tienes cariño al niño, si tú te acercas a su cuna, si tú le coges y le quieres, pues ¿qué pasa? ¿Que el niño no te va a querer? ¿Que el niño no te va a querer? Claro que te quiere, porque el niño no tiene esa cosa que tenemos los mayores, de mirarnos y acusarnos los unos a los otros. El niño no revela, no acusa, no se mete contigo, ni se mete con nadie. Es decir, a lo que ha venido este niño fundamentalmente, no es acusar, sino a salvar. A lo que ha venido este niño es a morir en una cruz. ¿Por qué? Pero por tu pecado. Pero no por tus pecados, sino por tu pecado. Por ese pecado radical de endurecimiento. Por ese pecado radical de necesitar que te agradezcan las cosas. Por ese pecado en el cual tú te haces el centro. Eres la soberbia. Y te haces el centro de todas las cosas. Y entonces, pues, sencillamente, cuando hay soberbia y cuando hay este estar en el centro de todas las cosas, sucede que estás queriendo ser como Dios. Sucede que eres el centro. Sucede que necesitas que te adoren. Eso es ser como Dios. Ser como Dios es necesitar incienso, necesitar que te adoren, necesitar que te quieran, necesitar que... Y diréis, pues vaya un lío en que nos estás metiendo. Y yo digo, no, no, no. No os estoy metiendo en ningún lío. Me entendéis perfectamente. Me entendéis perfectamente. ¿Cómo no me vais a entender? ¿Cómo no me vais a entender? Es que tú no necesitas que te reconozcan. Es que tú no necesitas, desde el pecado original, que te pisen el pie así, descuidadamente, en cualquier momento. Verás cómo saltas. Que nos pisen, que nos soslayen, que nos dejen a un lado, que no tengan con nosotros. Vale. Esto está claro, ¿verdad que está claro? Pero por el medio también está la misericordia. Por el medio también está, pues, la compasión, la indulgencia, la paciencia, la longanimidad, con las cuales el Señor y tú mismo tienes que tener paciencia contigo. Porque estas cosas no se revelan en un minuto. Estas cosas son de vida, de la vida. Esta pelea contra este pecado que estoy diciendo sucederá a lo largo de tu vida. O está sucediendo ya a lo largo de tu vida. Pero es de tal purificación, de tal significación, que es bueno predicarlo en Navidad, por lo menos. Pero yo lo predico aquí, ¿eh? Yo lo predico aquí. ¿Y por qué lo predico aquí? Pues yo sé que este es un grupo o una escuela de perfección cualificada. En otros sitios predicaré algo que conduzca a esto, pero no así tan descarnado, y además poniendo el ejemplo de mí mismo. Pero yo entiendo y me está diciendo el Señor, en este momento que estoy hablando, me está diciendo muy claramente en mi corazón, sigue que te entiendes. Lo está diciendo. Sigue que te entienden. Y el que no te entiende es porque no quiere entenderte. O porque tiene sus problemas para aceptarlo. Pero sigue que te entienden. Y sigue porque es cariño. Porque todo esto es cariño. Porque yo soy Jesús. Porque yo soy el Señor, porque yo quiero a este pueblo, porque yo quiero a esta gente, porque yo quiero llegar. ¿De dónde te nacen los demás pecados que tienes? ¿De dónde te nacen un deseo tremendo de dinero o de favoritismo o de sexualidad o de honra y gloria? ¿De dónde te nacen? Te nacen de la fuente, de la raíz. Pero la raíz es lo que yo he predicado. Ese pecado, ese. Del querer ser reconocido. Si todos los demás pecados no obedecen ni siquiera al inconsciente, o muy poco, a un inconsciente muy somero, tienes miedo a la vida. Por eso quieres riquezas. Tienes miedo. Por eso quieres compañía. No tienes sentido a tu vida. Por eso quieres, pues no sé, honra, gloria, sexualidad. Pero tienes un miedo. Sexualidad es una cosa metafísica. Es hasta metafísico. ¿Por qué es metafísica la sexualidad? Sencillamente porque de alguna forma te trasciende. Tú quieres trascenderte en tu pobreza radical. Quieres trascenderte. Porque la trascendencia es una cosa muy importante en nosotros. Muy importante en la vida. Un hombre que no sea y no sienta la trascendencia, es decir, el vivir para siempre, el más allá, el no morir, es un psicópata. El que no sienta la necesidad de no morir es un psicópata. Y entonces tiene que ser tratado. Pero el hombre normal es sencillamente uno que desea vivir para siempre. ¿Por qué? Porque tenemos un alma inmortal, vamos a decirlo con el lenguaje de la filosofía. O por lo menos de la filosofía tomista. Pues tienes un alma inmortal y en esa alma inmortal no puede caber la muerte. El alma inmortal es vida, es vivir para siempre. Y entonces tú no quieres morirte. Y eso es salud. Y muchas veces el pecado es necesidad de todo esto. Pero ¿de dónde nacen tus pecados? Esos pecados de los que te confiesas. Porque este otro del que yo me he confesado delante de vosotros, muchos no lo habréis confesado nunca. Porque a lo mejor el Señor no te ha revelado a ti diciendo, no, pero si el fondo de tu pecado es querer ser como Dios, es la necesidad de que te reconozcan. Y diréis, pero es que si no me reconocen yo como humano, pero es que yo no estoy hablando de lo humano, yo no estoy hablando de psicología. Dentro del tramo o del esto de la psicología, es otra cosa. Ahí claro que tú necesitas que te quieran. Y todos necesitamos que nos quieran. Para un crecimiento, o para un crecimiento equilibrado. Necesitamos el cariño, necesitamos el amor, necesitamos a los demás, necesitamos el reconocimiento, necesitamos la valoración a un niño que no se le valore. Ese niño se desequilibra, se desestructura. Pero esto es parábola, esto es imagen verdadera de lo que nos sucede con el Señor, con Dios. ¿Por qué? Sencillamente, pues porque lo que entre los hombres necesitamos y es bueno, dentro de nuestro campo psicológico, social, familiar, llámalo como quieras, sí, en la perfección con respecto a Dios de tu vida, pues entras en otro campo. Y entras en el otro campo en que Dios quiere que seas como Él. Y quiere que seas como Él en el sentido del pobre niño de Belén. Pequeñito. Así, y pobre. Porque no le reconocieron. ¿Qué tiene de grande el nacimiento de Jesucristo? Porque despierta, todos los niños despiertan ternura al nacer. Pero ¿por qué este niño despierta la ternura de todos los siglos? Y seguirá despertando la ternura de todos los siglos, por más que haya gente que no quiera saber de esto. Entre otras razones, porque es muy pobre, porque nació en un pesebre, porque no hay ningún hombre que no se pueda identificar con él, porque, bueno, pues Dios lo ha hecho de tal forma que hasta los más pobres y tirados y que viven debajo de un puente se pueden identificar con él, que nació en un establo, que nació en un pesebre de paja. Entonces Dios, pues, en nuestro crecimiento hacia arriba, en nuestra relación, que es lo que nos toca en este momento, en este retiro, en nuestra escuela de perfección, es ir conociendo verdaderamente que Dios nos ama en lo más gratuito de nosotros mismos. Lo más gratuito de nosotros mismos, o lo que más ayuda a la gratuidad en nosotros mismos, es nuestra pobreza radical, que no necesites ni siquiera ser reconocido. ¿Y por qué digo que el amor humano es parábola? Es parábola. Sencillamente, pues, porque en el amor humano se necesita que te amen los hombres para ser equilibrado. Pero una vez pasada la etapa de ese amor que dura toda la vida, pero una vez pasada viene el amor de Dios. Y el amor de Dios, para amarte con todo su ser, es decir, con toda su gratuidad, necesita en ti ya la pobreza radical. Porque entonces Él es todo en ti. Y al ser todo en ti, pues mira, te ama totalmente. La pobreza es el correlato de la gratuidad. Cuanto más pobre, más gratuito. Pero siempre, nunca olvidéis estas etapas. Lo que los humanos necesitamos es parábola de lo que necesitamos también de Dios. ¿No ha utilizado la Biblia siempre el matrimonio como parábola del amor divino? ¿No ha utilizado la Biblia siempre el amor humano como parábola del amor y del casamiento con Dios? ¿No dice Jesucristo o no dice San Pablo que Jesucristo se casó con la pobre, con la iglesia. No es pobre la iglesia, no somos pobres. ¿Vale? Y ese matrimonio de Jesucristo no es el matrimonio parábola, o mejor dicho, nuestro matrimonio no es parábola del matrimonio de Jesucristo con su iglesia, que somos nosotros pobres. Yo sí, siempre que caso a alguno, o siempre que leo la lectura de San Pablo, en la que dice, hombre y mujer, unidos en matrimonio, y dice San Pablo, pero yo lo refiero a Cristo y a su iglesia. ¿Os dais cuenta? San Pablo es que no podía quedarse en lo humano nada más. Es una cosa magnífica que se unan un hombre y una mujer. Magnífica. Pero no puede ser una cosa plena y perfecta un hombre y una mujer si no está referida esa unión a la de Cristo con su iglesia. A la de Cristo con su pobre. Y el pobre con el que se casa Cristo, ¿quién es? Nosotros, la iglesia, que somos muy pobres, ¿eh? Porque la iglesia, si todo el mundo habla mal de ella, todo el mundo habla mal de la esposa de Jesucristo. Pero si se ha casado Jesucristo con ella, ¿es que vas a ser tú más que Jesucristo? ¿Por qué quieres que la iglesia sea de otra forma? Ámala como es. Ámala pobrecita como es y le sacarás gusto. Y cuando saques gusto a esa iglesia, a esta iglesia tal como es actualmente, dirás, oh Señor, qué magnífico. Qué magnífico pertenecer a esta iglesia, Señor, gracias. Eso me ha sucedido a mí en la vida porque yo he criticado mucho a la iglesia hasta que me di cuenta que lo que tenía que hacer es dar gracias a Dios por pertenecer a esta iglesia. Porque si la iglesia hubiera sido como yo la imaginaba y como yo la deseaba, al primero que echaba era a mí. Porque los pobres no cabríamos en la iglesia racional que nosotros nos imaginamos. En la iglesia pura y limpia que nosotros nos imaginamos, nosotros no cabemos. Nos echan rápido. ¿Por qué? Pues porque soy un pobre. Nos echan rápido. Por eso, pues, damos gracias a Dios de que Él nos revele ese fondo. Y ya digo que yo lo predico aquí con temor y temblor, pero se me ha quitado durante la predicación el temor y el temblor. Se me ha quitado porque el Señor me ha dicho que te entienden, no los infravalores, que parece que no, están muy agazapados en sí mismos. Otra cosa es que quieran escuchar, pero entender te entienden. Así que habla. Pues bien, hermanos, habéis entendido, ¿verdad? Habéis entendido perfectamente. Y ahora vendrá algún listo, como siempre hay. ¿Y qué tengo que hacer? Desayunar, comer y cenar. Todos los días. Con eso te vale. Y ser fiel a la oración. Y nada más. No, no hagas otra cosa. Desayunar, comer, cenar y ser fiel a la oración. ¿Por qué? Porque si has entendido esta palabrita de hoy, el que se va a encargar de todo dentro de ti es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo no va a seguir tu ritmo. Porque tú vas a decir cualquier día, pero si no crezco nada, ¿y por qué tienes que crecer? Si estás trabajando en tu vida normal y corriente, tu vida humana, pero tienes al Señor. Es que no lo noto, pero lo tienes. Porque el Señor no se lo puede notar como un caramelo. todos los días, cuando quiera chuparlo. No, porque no te viene bien. Ya lo notarás. Ya lo notarás. A su debido tiempo y en el cielo. Ya lo notarás al Señor. Pero tienes al Señor. ¿Qué más quieres? Es que es impresionante, si os dais cuenta, la carga de quehaceres que nosotros queremos tener para dar gloria a Dios de alguna forma. Y en realidad los únicos que queremos recibir la gloria somos nosotros por hacer cosas. Pero si tú tienes al Señor de esta forma de que he explicado, es genial para Él, porque te mandará a mil sitios. Te da la impresión, la renovación carismática, pero si no hace nada, ni cuida a los gitanos, ni va con los pobres, ni nada. Pero si estamos ocupados a todas horas, pues anda, que no tenemos que hacer cosas, aparte de las nuestras de casa, que son las primeras, aparte de nuestro trabajo, aparte de nuestro compromiso con la vida, aparte de nuestro compromiso con la sociedad, aparte de nuestro compromiso con la secularidad, que ningún carismático puede abstraer su vida de la secularidad, del trabajar, incluso ni de la política podemos abstraernos, que no somos seres etéreos, somos seres reales y con un compromiso serio. Esto es Vaticano II lo que estoy diciendo, ¿eh? Esto es el Vaticano II. Porque si yo fuera un predicador espiritual anterior al Vaticano II, no os diría y no os hablaría de este compromiso con lo secular. No os hablaría de esto. No, fuera, fuera. Cuanto menos secular, mejor. Y esta es la tradición espiritual de siempre, que el Vaticano II rompió con ella. Hasta la misma Santa Teresa de Jesús hablaba de pisotear el mundo, pisotear las cosas del mundo, que se puede entender bien, pero que no se entendía bien. Y el Vaticano II lo ha puesto en su sitio. Un cristiano, y en este caso un carismático, pues no puede abstraer su vida de la secularidad, del compromiso con lo secular, incluida la política, como digo, porque es lo más, y sobre todo en estos tiempos en que está tan movido esto. No, no nos podemos abstraer, ¿no? Porque somos hijos de lo que somos, de la vida de esta tierra, de este mundo, pero tenemos la suerte de tener unos ojos por encima de esto y de comprender esa otra dimensión en la cual no solamente no se niega la secularidad, sino que se profundiza en lo secular. Se da sentido a la secularidad, se da sentido a la vida, se da sentido al trabajo, se da sentido a todas estas cosas que en definitiva pues son parte de la vida. Y podríamos decir, pues yo no necesito a Dios para ser un buen profesional. Y uno que sepa mucho de esto en el corazón dirá, ¿te lo crees tú? ¿Te lo crees tú que no necesitas a Dios para ser un buen profesional? Yo, mi madre, tenía miedo a los profesionales ateos. Que ya os he contado muchas veces que en el pueblo donde yo viví ciertos años había dos médicos. Uno cristiano, que lo tenían por malo, y otro ateo que lo tenían por buen médico. Y mi madre siempre nos decía, al cristiano. Nosotros vamos al médico cristiano, que por alguna parte actuará el Señor en él. Al médico cristiano. Y todavía vivimos todos los hermanos, o casi todos, vamos. Y fuimos al médico cristiano. Iba a decir que los que fueron al otro pucho se han muerto. Pero no lo digo, ¿eh? Te iba a decir, pero no lo digo. Es decir, el tener bien clara la doble dimensión de la vida es muy importante, muy importante. Ni el más mínimo complejo en trabajar en lo que estás trabajando. Es parte de tu cristianismo. El ser profesional de lo que seas, seas lo que seas, barrendero, médico, jubilado, yo qué sé, lo que seas, ni el más mínimo complejo, porque es parte, es nuestra parte humana de la secularidad. Pero dar gracias a Dios, porque te ha sacado de la soledad de lo secular, porque lo secular en sí mismo y lo profesional en sí mismo crea malos humores. Un profesional que no tenga a Dios se le pudre el corazón. Como a todo ser humano que no tenga a Dios, se le pudre el corazón. ¿Y lo notan quién? Los clientes. Los clientes que tengan. Por eso nosotros, pues, damos gracias a Dios porque nos da esta doble dimensión. Pues bien, dejaos revelar por el niño Jesús vuestro pecado, pero ir al fondo del pecado. Ir al fondo del pecado, no sea que nos distraigamos toda la vida con las consecuencias del pecado, que también son malas. Y entonces nos encontremos, cuando lleguemos a Dios, nos encontremos con que esperamos que nos vaya a acusar de haber sido negligentes o no sé qué cosas. Pero cuando Él nos diga, no, pero si es que tú has querido ser Dios toda tu vida. Tu pecado es ese. Y por lo tanto no te has enterado nunca de que yo he muerto por ti gratuitamente. Y ese es tu pecado. El no enterarte de tu gratuidad, de la gratuidad con la cual yo te he querido y te he amado. Porque estabas tú necesitando el reconocimiento. El reconocimiento. Y yo doy gracias a Dios por cada revelación de estas que te hace el Espíritu Santo. Es un toquecito de crecimiento interior. Y como es un toquecito de crecimiento interior, vamos a dejarle que trabaje. Que trabaje. En Navidad trabajará con el niño. Más tarde trabajará con el hombre público, Jesús predicando. Más tarde con el hombre muerto. Y más tarde con el hombre resucitado. Y más tarde con su espíritu en Pentecostés mandado al mundo entero. Así la liturgia nos lo va proponiendo a lo largo del año. Pero siempre será el mismo, porque siempre vamos a esa dimensión profunda en la que Él nos quiere y nos ama. Gloria al Señor.